en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos, viernes, último día de la semana. Quisimos hacer algo diferente este viernes y, como había comentado en lo que va de la semana, muchos son los pedidos por el tema del radioteatro del Eternauta y pidiendo que retransmitiéramos el 1, el 2, o sea, el capítulo 0 y el capítulo 1. Entonces, en un esfuerzo de producción dijimos, vamos a dejar un día tranquilo con esto de los avatares políticos que hemos sufrido esta semana, algunas expresiones de concejalas que realmente sin ninguna calidad filosófica ni nada que mostrar, solamente el agravio por delante, hubieran hecho que en este programa hubiera sido diferente. Por eso el Cuarto Poder y la Hora Barzotti ha decidido reflejar la posición y algunas respuestas de funcionarios respecto a esta ordenanza que salió en el diario, para que quede escrito. Y si quiere, tienen el espacio para volver a contestar. Por eso es que, para no manchar un viernes tan hermoso, un fin de semana que se viene, con calor, alguna que otra lluvia, dicen, decidimos pasar el último programa que se emitió el jueves a las 24 y el avance del de la semana que viene, el martes. Es decir, el capítulo 1 y el capítulo 2. Y ya después sí, veremos definitivamente cuál va a ser el horario que va a quedar establecido el Eternauta, por la verdad que ha sobrepasado lo que uno esperaba que podía llegar a tener, el éxito que podía llegar a tener este radioteatro, ¿no? Así que seguramente la semana que viene también tendremos al verdadero hacedor de esta obra, a Cristian Martinic, en diálogo directo con él. Nada más por ahora, disfruten de la versión del jueves, si no pudieron escucharla, vean de lo que va esta obra y le anticipamos el capítulo 2. Gracias por estar siempre con nosotros y espero sepan entender que lo que quisimos es hacer un viernes diferente, ¿no? Por ahí hay algunas chicas que dicen viernes y mi cuerpo lo sabe. Bueno, disfruten el viernes, disfruten el Eternauta, disfruten de la vida y miremos para adelante. Buenas noches, esto es La Hora Barzotti en FM Reencuentro. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el lunes a las 8 de la noche con muchos anticipos políticos. Gracias a ustedes.
Las grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro. Portales del capítulo anterior.
Medianoche. Mucho frío. Mucho azul. Escribo lo de siempre. Un guión de historietas.
Una silueta sentada en la silla vacía emerge difusamente.
Podría decirte mil nombres y no te mentiría. Todos son míos. Pero el más cercano es el que me puso un como filósofo del siglo XXIII. Me llamó el Eternauta. Escuché el resto de la noche. No hice más que escuchar hasta comprender. Fue una noche todavía más fría que esta. Éramos cuatro amigos jugando al truco en mi chalet de Villa Elisa.
Vengo, Max.
Colectivos detenidos de manera caótica. Autos chocados contra casas, cercos y postes de luz. Cuerpos abatidos, fulminados. Perros exhalando su último suspiro entre vapores que se apagan. Un caballo cartonero inclina el carro atestado de chatarra. Y la persistencia de una nieve fluorescente de copos grandes cayendo lentamente.
¿Qué pasa? Parece todo muerto.
¿Quién echó de nosotros? ¿Qué es aquel sangriento alambre de huesos quebrados en el horizonte? Silencio. Sobre el polvo, silencio. Cae la lluvia y la música lejana sobre los campos. Fue tan viva la muerte que en estas tierras de paz dormida se alzó y murió mil veces mi corazón.
Miguel Ángel Bustos. Fuera, los copos siguen cayendo, lentos, mortalmente bellos. Adentro, los cinco sobrevivientes batallan por adaptarse a la nueva e inexorable realidad.
Busquen endijas. Cualquier fisura. Una ventana que no cierra perfectamente. Los conductos de ventilación, el termotanque. Los copos matan solo con el contacto directo. Ya le puse pilas a la radio de onda corta. Alguien debe estar informando sobre lo que pasa.
Igual no vamos a durar, Faba. El agua de la canilla ya debe estar contaminada. Y si cerramos todo herméticamente, el aire se va a terminar.
Tenemos aire para varios días, Lucas. Los socorros van a llegar antes. Y además esta nieve no puede caer para siempre.
No se oye nada.
Ya fue, Juan. Estamos muertos.
Su comandante Rafael.
Escuchen la radio.
La resistencia en Argentina. La nevada es mortífera. No salgan de sus casas. No abran las ventanas. Es necesario informarles que una vasta zona de América Latina es víctima de un despiadado ataque extraterreno. La nieve es la avanzada de una fuerza incalculable de seres de otro sistema. Han alterado las ondas electromagnéticas. No confíen en nadie. Traición incomprensible de las grandes potencias. Sudamérica fue entregada al invasor para preservar sus privilegios.
¡Qué hijos de puta!
¡Cállate, Lucas!
¡Qué hijos de puta!
¡Cállate!
Están siendo interferidas. No intenten negociaciones. No crean en todo lo que escuchen. Tenemos datos fehacientes sobre desertores que se han aliado al invasor. Estamos organizando la resistencia. Les pedimos a los que puedan que se sumen al ejército de liberación. Estamos reuniéndonos. Los puntos de encuentro son los siguientes. Para la zona oeste del Gran Buenos Aires, Monte Tribolo. En la zona de La Plata, también es el Tribolo. En la zona
de... ¿Qué pasa?
Radio Provincia presenta El Eternauta, vestigios del futuro, un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 1.
Difícil que volvamos a escuchar algo de nuevo.
Es más grave de lo que creíamos. Estamos todos al horno.
Sí, es grave. Parece que el auxilio no nos llegará tan fácil.
Vamos a morir como ratas. El aire y los alimentos nos van a alcanzar. ¡Nos vamos a morir!
¡Pará,
nos
Lucas!
¡Nos vamos a morir!
¡Pará, Lucas! ¡No sumes quilombo!
Favalli señala con la vista a Martín, petrificado frente a la ventana.
Tenemos que estar tranquilos. No podemos dejarnos llevar por la desesperación.
Juan no sale de su asombro. Había olvidado a su hijo por completo, alucinado por el miedo.
No mires, Martín. Vení conmigo, y no te preocupes, vamos a estar bien. Andá a ayudar a mamá a revisar las alacenas. Anotá bien prolijito en tu carpeta la comida que tenemos.
¿Lo que hay en la heladera también, pa?
Toda la comida, Martín, toda. Y acompañá a la mamá, que seguro tiene un susto bárbaro.
Martín camina de espaldas hacia la cocina, mirando caer hipnóticamente la nieve mortal.
Pa, ¿no viste a Huacolda? No apareció por ningún lado.
Después la buscamos. No te preocupes ahora.
La gata de Martín dormía siempre en el patio. Su suerte es la de miles que duermen eternos bajo los copos fluorescentes.
No hay caso, che. El auto no arranca. Supongo que la alteración magnética de la que hablaba la radio debe afectar los circuitos eléctricos.
Tenemos que avisarle a otros sobrevivientes, a la gente que ha sobrevivido. Podemos transmitir otra señal, seguro, seguro.
Lucas habla con la mirada fija en la muerte invernal. Por momentos, cada uno se paraliza frente a las ventanas tratando de despertar de la pesadilla vuelta nieve.
El mensaje que escuchamos en la radio estaba en la frecuencia de 1270 kHz. Eso es Radio Provincia. Pudo haber sido emitido desde la planta transmisora de la radio que está acá en Villeriza. Ellos tienen un grupo electrógeno que se acciona automáticamente si se corta la luz. Capaz que la resistencia se está juntando allá.
Favalli va y viene tratando de descubrir y solucionar cada detalle.
Sí, sí, sí. Tenemos que poner un filtro para el agua y armar un traje para poder salir a buscar lo que haga falta.
Dos latas de lentejas. Dos latas de lentejas.
Una caja de arroz.
Una caja de arroz.
Medio kilo de galletitas.
Medio kilo de galletitas.
Azafrán.
Azafrán.
Fideos.
Elena, todo ha terminado y ella está tratando de distraer a Martín. Mi amor. Mis amores. Podré salvarlos.
Ma, Juan y Homero deben estar haciendo lo mismo que yo en sus casas, ¿no?
Sí, mi amor. Seguro que están ayudando a sus papás.
Elena intenta disimular las lágrimas pensando en los vecinitos, seguramente muertos, como tantos, por aquellos acechantes copos de muerte infalible.
Tenemos que diseñar un traje hermético, como de buzo.
Lucas, el traje que usábamos cuando íbamos a bucear a pirámides. Lo tengo guardado arriba.
Sí. Con la luneta y un filtro para respirar, estamos bárbaros.
¡Subo a buscarlo!
Buenísimo, Lucas. Nosotros vamos armando los guantes y vamos a cubrir los bolsillos con alguna pintura asfáltica o algo así.
Si logramos salir, no nos va a faltar nada. Y tenemos que aguantar meses acá. Hasta libros podemos traer para no aburrirnos, qué sé yo.
Sobrevivir ocupa cada pensamiento de Favalli. Quizás por eso escapa de la visión aterradora que los rodea en el infinito vacío que los inunda.
Juan, tenemos comida para 4 o 5 días. ¿Quieren comer algo?
Gracias, Elena. Ahora hay que fabricar un traje para poder salir sin que los copos nos toquen.
Traigo pegamento.
Acá está el traje de buzo, acá lo traje. Che, estaba pensando que podemos construir un filtro de aire y con eso el aire de la casa es un problema menos, ¿no?
Reconforta ver a Lucas, antes tan aterrado, entusiasmándose, encontrando soluciones, escapando al terror.
Con el traje armado podemos buscar comida en cualquier mercadito. Latas, paquetes, frascos.
Tenemos que ir a la planta transmisora de la radio. No son más de 20 cuadras. Yo creo que ahí se están juntando todos los que pudieron revivir.
Hay que traer remedios, agua mineral.
Y armas, Juan.
¿Armas? ¿Armas para qué, Java?
No todos los sobrevivientes serán pacíficos como nosotros. Volvimos a la era de piedra, Juan. El sálvese quien pueda. La guerra por la comida, los medicamentos. Esto va a ser como la jungla. Todos contra todos.
Juan se crispa de tanta abrumadora nueva realidad. Todo, todos han sido transformados brutalmente por la muerte caída del cielo.
La primera salida tiene que ser a la armería del Camino Centenario. También hay que traer trajes que podamos modificar.
Demasiado terror. No solo miedo atroz por la extraña y mortífera nieve fluorescente, también por los otros sobrevivientes. Villa Elisa, siempre tan apacible, se había convertido en una selva donde todo sería cuestión de matar o morir.
En un par de horas el traje está terminado. Elena y Martín traen una enorme fuente de fideos humeantes. Miran sorprendidos la obra terminada. El ajustado traje de neopren azul se decora con manchas de pintura asfáltica, uniendo los guantes negros. La luneta de caza submarina, adaptada a una mascarilla de pintor con dos filtros color naranja, completan un disfraz tenebrosamente épico.
¿Te gusta, hijo?
Está buenísimo, papá.
Está bueno, Tincho, ¿no?
¿Estás seguro eso?
Lo importante es que los copos no toquen la piel, nada más. La nieve no debe ser radioactiva, si no estaríamos muertos ya.
Ya coloqué un extractor de aire en el garage. Nos va a servir para sacar los copos cuando salga por el portón.
No, Fava. ¿Quién te dijo que el que va a salir con el traje sos vos? Vos sos el más necesario de nosotros. El traje lo voy a probar yo.
¿Y si con el neopren no alcanza?
Vos tampoco podés arriesgarte, Juan. Yo soy solo. Vos tenés a Elena, a Martín. Ellos te necesitan.
Tampoco es justo que vayas vos, Lucas. Además, el traje de Juan te va a quedar apretado.
Pero yo soy el único que puede operar el transmisor de la radio. ¿Te olvidaste de eso? Sé usar las consolas, abrir un micrófono y puedo mandar un mensaje a los sobrevivientes. Capaz hay algunos en la planta transmisora.
El coraje empieza a emerger de los seres acorralados por el final.
Todos tenemos razones, Lucas. Echémosle la suerte. Juguémoslo.
Dale. Subo a buscar las cartas.
¡Miren! ¡Enfrente! Una luz en la ventana de los vecinos.
Una bomba no les habría causado mayor efecto.
Parece la luz de una vela.
¡Es Juan Haroldo!
Se han despertado recién. No se enteraron de nada todavía.
Deben creer que es un apagón.
Y sí, últimamente se corta la luz casi todos los días.
Debemos tratar de comunicarnos.
Seguramente ellos no tienen ni idea de lo que pasa.
Si logramos reunirnos, vamos a ser un grupo más numeroso para resistir. Con todo lo que tenemos en el altillo, podemos fabricar otros trajes. Estudiar esos copos, ver cómo podemos sobrevivir sin tantos riesgos.
¿Pensás que vos, Elena, no querías que instaláramos el laboratorio acá?
¡No, no, Juan!
¿Qué pasa, Elena?
Todos miran hacia la titilante luz en la casa de enfrente. Con estupor vislumbran a don Haroldo acercándose a la ventana.
¡Están tratando de abrir!
Aún en la distancia, el gesto de terror del vecino se percibe claramente. Descubre el horror de los cuerpos en la calle, de las plantas muriendo, del caos suspendido en el tiempo, cubierto de nieve mortal, y trata de abrir la ventana para cerciorarse del angustiante paisaje que lo abruma.
¡Hay que avisarles!
Los gritos no alcanzan a cruzar la calle. Con pavor, ven el rostro del vecino crispado por una exclamación sorda. Y nada más.
Como si asistiéramos a la proyección de una película muda. La muerte, silenciosa, inconmovible, persistente, desploma a don Haroldo en la ventana. Y los copos, bailando con las corrientes de aire, ingresan a la casa de enfrente, hasta inundarlo todo.
¿En cuántas casas estará pasando lo mismo?
La muerte va a llevarse a todos los que todavía no se despertaron.
¡Apurémonos! Podemos salvar a muchos si salimos ahora.
No, Juan. Solo vamos a ayudar a otros cuando aseguremos nuestra subsistencia.
Es horrible escucharte hablar así, Faba.
Entendeme, Elena. Esto es como haber vuelto a la prehistoria. Cada grupo tiene que sobrevivir como pueda. Dame el traje, Lucas.
Pará, Faba. No discutamos. Vamos a jugarlo a los dados. Total, siempre les gano yo. El que saca el dado más alto sale con el traje.
3. Ahora vos, Lucas.
2. Te toca a vos, Juan.
6.
No hay más palabras. Cualquier resultado tiene sabor a derrota, a miedo, a culpa. Juan se calza el traje. Le queda a la perfección. Logra la apariencia de un superhéroe del tercer mundo. Con esa impronta, parece despegar de la realidad de su entorno. Y sonríe tras la luneta empañada.
La transformación del Eternauta comienza aquí. Lo percibo tras su mirada, tras su voz que detiene el relato. El silencio es algo tangible casi. Un pensamiento pétreo que lo acompaña mientras mira, piensa, planea, recuerda, imagina.
¿Respirás bien, Juan?
Sí, sí, Elena, bárbaro. Hacemos un tremendo equipo nosotros, ¿eh?
Favalli ingresa al estar con un rifle entre las manos.
Toma, Juan. Es una 22, pero es lo que tenemos.
Ver el arma nos devuelve a la brutal realidad, al incierto futuro.
Che, ¿pero es seguro que no van a entrar los copos cuando Juan salga?
El garage va a servir como cámara compensadora. Y apenas salga Juan, prenderemos el extractor para sacar todos los copos que entren.
Pero no hay luz.
Desde los tiempos de los cortes de energía armamos un grupo electrógeno para el laboratorio. Hay gasoil para unas 4 horas. Esa es otra cosa que tenés que traer, Juan.
La tensión, malamente disimulada en los rostros, apenas deja espacio para la planificación.
Lo principal ahora es probar el traje.
A medida que se acerca el momento de abandonar el inestable refugio, el miedo invade los preparativos.
Bueno, che, este traje da un calor bárbaro, así que salgo ya mismo. Cuídense mucho.
Chao, pa. Vení rápido. Juan.
El abrazo de Juan, Elena y Martín llena el estar. Las miradas, el mundo, de un silencio angustiante.
Dale, Juan, salí ahora. No hay sol, pero la luz es buena.
¡Suerte, Juan!
Hasta siempre, hermoso. Te amo. Cuídate mucho.
Juan intenta apurar la despedida para no quebrarse.
Bueno, che. Espérenme acá, no se vayan.
No, papá, no te vayas. No me dejes solo.
No te voy a dejar solo nunca, Martín. No te asustes, que vengo en un ratito.
Juan aún no sabe cuántas eternidades lo separarán en el futuro de su familia. Sigue pensando en el mundo tal como lo conoció antes de la invasión. No puede comprender cuántas cosas han terminado para siempre.
Vamos, Juan. Te acompaño para prender el grupo electrógeno y el extractor.
El silencio se hace más hondo cuando Favalli y Juan, solos en la tiniebla del garage, unen las miradas.
¿Para qué engañarte, Juan? Estamos viviendo de prestado. En cualquier momento se nos corta. No hagas nada heroico. Tenemos que pensar en nosotros.
No te preocupes, Fava. Todo va a estar bien. Hago una pequeña exploración y vuelvo con las cosas.
Suerte, Juan. Buena pesca. Y los ojos muy abiertos.
El abrazo de los amigos parece detener el tiempo. Hay un instante en que el cruel afuera se desvanece y solo están ellos en el mundo fulminado.
Me quedo solo en el garage y pienso en la soledad de la muerte. Pienso en Elena, en Martín, en todo lo hecho, en todo lo perdido.
La delgada puerta es lo único que separa a Juan Salvo de la nevada mortal. Abrirla será sumergirse en el eterno reino de la muerte. La muerte sorda e instantánea. La luna brilla inconmovible entre los copos.
¿Y si Fava calculó mal la aislación de la tela? ¿Si falla el pegamento o el filtro no funciona? Solo la máscara y esa puerta me aíslan de la muerte.
Desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del Futuro. Idea y dirección general, Martín Martinic Magán. Tomas y edición, Horacio Pellegrini, Matías Mir. Producción periodística, Estela Fernández. Locución, César Fulgione. Elena, María Laura Barinaga. Eternauta, Martín Martinic Magán. Favalli, Diego Arosa, Héctor Germán Oesterheld, Benito Aranda, Lucas, Vito Ascolese, Martín, Nicolás Martinic, relator, Alfredo Tangorra, subcomandante Rafael, Jorge Trejo. Postales del próximo capítulo.
Cierro enseguida sin mirar afuera. Los copos fluorescentes parecen apurar su danza para entrar a la casa y matar. Todo mi cuerpo está encogido, esperando el final.
Alguien anda en la casa.
Se refugia detrás de los estantes.
¿Quién anda ahí?
¡Ayúdenme, por favor!
Hay alguien. En alguna parte hay alguien vivo entre tantos muertos.
¡Apaguen las luces! ¡Apaguemos las luces!
Paró frente a casa.
El terror invade los cuerpos hasta generar una manifestación dolorosa en el interior de cada estómago, tenso hasta el padecimiento.
Estamos al horno. Nos van a matar a todos.
Tengo miedo, pa.
¡Lucas! ¡Trae los rifles! ¡Elena, poné el traje a Martín!
Del camión comienza a emerger una fantasmal figura con un arma entre las manos.
El próximo viernes, desde las 22... continuamos viajando con la gran historieta de la historia grande. Otro capítulo de El Eternauta, Vestigios del Futuro. Grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta, Vestigios del Futuro.
La peste, negada y escondida, seguía haciendo estragos en las callejuelas angostas, mientras el prematuro calor del verano, que calentaba las aguas de los canales, favorecía extraordinariamente su propagación. Los instintos oscuros y antisociales se habían sentido animados, de tal manera que podía observarse un desorden y una criminalidad crecientes. Mientras la lujuria profesional tomaba formas desvergonzadas y degeneradas. La muerte en Venecia.
Thomas Mann.
El Eternauta detiene su relato. Son segundos que se hacen inmensos en el silencio de mi biblioteca. Su mutismo me dice que atravesar la puerta del garaje es un paso decisivo en su historia. No puedo hacer otra cosa que esperar, mientras él mira hacia afuera y parece redescubrir el mundo normal.
Yo sabía, de alguna manera, que traspasar esa puerta era pasar a otra dimensión de lo que yo llamaba mi vida. Era miedo, era angustia. Pero también asumir mi rol, mi parte heroica en la batalla eterna de todos los sobrevivientes.
En la superficie de los vidrios del garage se deslizan los copos, grandes, lentos, insidiosos.
Cierro enseguida sin mirar afuera. Los copos fluorescentes parecen apurar su danza para entrar a la casa y matar. Todo mi cuerpo está encogido, esperando el final.
La calle se cubre de nieve mortal. Todo está detenido, menos los copos bailando bellamente. Solo se escucha el grupo electrógeno prendido por Favalli y el viento helado meciendo a la muerte.
camino temblando. No hago otra cosa que pensar en el desenlace instantáneo. Recuerdo a Polsky, a don Haroldo.
Si voy a morir, tiene que ser ahora.
Desde la ventana, Martín, Elena y Lucas miran a Juan, congelados por el miedo.
Quieren saber cómo me va.
Juan se golpea el pecho con los puños, imitando malamente a Tarzán.
Trato de mostrarme confiado, aunque es difícil mantenerse tranquilo con los copos fluorescentes cayendo por la luneta, deteniéndose en el traje.
Desde la casa sonríen, aliviados, tensos.
Les hago una seña con el pulgar arriba y los miro, temiendo que sea la última vez que veo esos rostros amados, y salgo a la calle.
Radio Provincia presenta El Eternauta, Vestigios del Futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 2.
Los cuerpos en la calle parecen un número infinito. Los autos detenidos de manera caótica, los colectivos humeantes aún contra casas y postes destruidos por el impacto, muertos y más muertos, bañados de nieve fluorescente.
Tropiezo con terror contra un cuerpo tendido bajo los copos.
El cadáver de Guacolda, la gata de Martín, descansa para siempre junto a un gorrión pequeño.
Hermanados en la muerte, como tantos, cuantos confrontados por la historia y por las luchas, estarán ahora tendidos, unos junto a otros.
Pero la imagen es más lúgubre cuando los cuerpos son más cercanos.
Polsky, amigo, ya tendré tiempo de enterrarte.
Las lágrimas empañan la luneta de la temeraria figura recortada en el amanecer y mira la vastedad de la muerte.
Aunque tendremos que enterrar a tantos.
El relato del Eternauta se detiene, se encima, se fragmenta y se amalgama con partes de la historia que no siempre encajan en el tiempo. Con el pasar de las horas aprendo a descifrar sus silencios, sus descripciones, su necesidad de contármelo todo, de alguna manera, para que luego yo lo ordene y pueda contártelo, radioescucha.
Camino Centenario está irreconocible de silencio desolado. Automóviles atravesados en el asfalto y las banquinas protegen los cuerpos inmóviles de hombres y mujeres sorprendidos por la muerte fluorescente.
Nunca imaginé un amanecer tan triste. Pese a tanta muerte, la tierra ha seguido girando.
Juan deja de detenerse en cada ventana buscando sobrevivientes. En cada hogar, la fúnebre imagen se repite hasta inmunizar de muerte al caminante.
Los que no murieron al empezar la nevada habrán sido víctimas de los copos al abrir las ventanas.
En algunos muertos perdura el rictus de terror. En otros, la muerte silenciosa, pacífica, sorpresiva.
extraña y enorme luminaria fugaz atraviesa el cielo de Villa Elisa y empieza a descender.
Parece que cayó en La Plata.
Una brumosa aura violeta ilumina el centro de la ciudad.
¿Qué está pasando? Esos son los invasores.
La burbuja violácea concentra toda la nitidez del paisaje.
A moverse, Juan. La armería estará a una cuadra más o menos.
Juan intenta no mirar hacia la ciudad, pero la luz violeta ilumina de manera fantasmal todas las sombras.
Tengo que curarme. No sé cuánto pueda aguantar el traje.
En cada calle la escena mortal se repite, hasta volverse costumbre hipnótica.
Villa Elisa, cuánto jodimos para mantener su seguridad, su tranquilidad.
Ahora, el barrio tiene la grotesca calma de un cementerio infinito.
¿Qué es eso? Algo se movió.
Las manos de Juan se aferran al rifle como a la vida.
Está detrás de ese arbusto.
Un diario se despliega sacudido por el viento y asciende entre los copos hasta perderse en la nieve fluorescente.
Mejor que me apure. Tanta soledad me pone nervioso.
Sobre la vereda de la armería yace un cuerpo tendido. Ya dentro del negocio, el panorama mortal lo recibe sin sorpresas. El cuerpo de una mujer postrado sobre la silla, frente al televisor.
Todavía sonríe. Estaría mirando a Tinelli.
Juan empieza a acostumbrarse a convivir con la muerte. Abre la heladera, vacía las alacenas.
Llevar más cosas.
Juan va hacia el fondo a buscar armas y municiones.
Pero ¿y ese ruido? Esto es paranoico. Me tengo que calmar. Alguien anda en la casa.
Se refugia detrás de los estantes.
¿Quién anda ahí?
Juan no sale de su asombro. La voz lo tranquiliza y busca la puerta del depósito.
¡Espera un poco! Tengo que limpiar primero todo el lugar. Para que no te toque ningún copo.
¿Qué copo? ¿Qué está pasando ahí?
Todavía no sabe lo que pasó. La envidio.
Mientras limpia, Juan le va contando a la voz tras la puerta del sótano todo lo que puede.
Voy a abrir. No te asustes cuando me veas.
Tengo puesto un traje que fabricamos para poder salir a la calle. Vení, dame la mano.
Soltame. No me toques. Soltame.
Pará, calmate.
¿Quién sos?
Calmate.
No.
Tranquila, estás a salvo. Ya pasó. Soltame. Tranquila. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tranquila, mirá.
Diana.
Ya está.
A pesar de las circunstancias, Juan no puede ocultar el impacto frente a la belleza de la joven que lo abraza.
Gracias. ¿Cómo te llamas?
Juan, yo me llamo Juan.
Juan, ¿dónde están Roca y su mujer?
¿No escuchaste lo que te dije? Todos, tus tíos, todos están muertos.
Dios, esos dos me tenían casi como una esclava. Todas las noches me encerraban en ese sótano para que no me escape.
Juan recuerda los rostros aparentemente pacíficos de los dueños de la armería.
Mira a los vecinos, tan correctos, tan normales. Hay nieves que no vimos porque no queríamos ver.
Pero gracias al encierro me salvé. Y los viejos terminaron pagando ser tan jodidos conmigo.
Están muertos, Diana.
están muertos.
Al final, de algo me sirvió vivir internada, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos? Tengo que salir de acá. Tenemos que salir de acá.
Juan envuelve a Diana con manteles plásticos y la sube a la carretilla junto a las armas y algunas pocas latas de comida.
¿Estás bien, Diana?
Sí, pero apurate que me estoy asfixiando acá adentro.
Casi queda media cuadra.
No sé si habría apurado más el paso si sabía que no éramos los únicos en la calle.
Sobre la azotea del mini mercado, una figura se agazapa para no ser descubierta.
Ya estamos llegando, Diana.
Por Dios.
En la vereda de la casa, Juan divisa a Martín, Elena, Favalli y Lucas sonriendo, aliviados, en la ventana. El garage se presenta como un cálido hogar después de tanta nieve mortal rodeándolos.
Bajé un poco más. Voy a limpiar los copos del garage y ya puedo salir.
No sé si aguanto.
Nadie sale de su asombro cuando Juan entra a la casa con tan extraño botín.
¡Juan, mi amor!
¿Cómo fue todo, Juan? ¿Alguna otra novedad aparte de ella?
Favalli señala con la mirada a Diana, que se acerca a Lucas.
¿Cómo te llamas? Yo te conozco de alguna parte.
Capaz me viste alguna vez en la armería. Diana, ¿y vos?
Lucas.
Juan disuelve el infinito abrazo del reencuentro con su familia.
Todo está como suponíamos, Fava. Cargué algunas armas, algo de comida, unas pilas y un traje de buzo para poder salir en parejas. Es muy bravo andar en la calle solo.
Juan, ¿esta es tu familia?
Yo soy Elena, la mujer de Juan.
Y yo soy Martín.
Esa es Diana. Se salvó por una historia increíble.
Favalli. Pero podés decirme Fava.
Bueno, bienvenida, Diana. Esta es tu nueva familia. Está bueno que estés acá. Entre todos vamos a cuidarnos. Vamos a estar juntos, ¿sí?
Es increíble ver a Fava y a Lucas obnubilados por la presencia de Diana. No por lo que cuenta, sino por lo que dice, su pelo ensortijado hasta la cintura, su pollera ajustada, su suéter, su piel joven. Brillo nuevo en la mirada de Fava, de Lucas. Brillo nuevo en mí. En algún lado lo leí. Sí. En La muerte en Venecia, de Thomas Mann. En las guerras, en las pestes, en las peores calamidades, el instinto de supervivencia se exaspera. Caen las barreras morales. Es la especie amenazada, tratando de perpetuarse.
Reaccionan. Tienen que volver a salir. Las provisiones solo durarán 3 días. Otra vez los dados. Esta vez, la suerte señala a Favalli.
Bueno, los demás nos encargamos de fabricar nuevos trajes.
¿Entonces ningún vecino sobrevivió?
Hay que convencerse, Elena. Ni la carnicería, ni la verdurería, ni el mercado. Nada va a ser como antes.
¿Y el cole, pa? ¿Cuándo voy a volver a la escuela?
Vamos a ver, Martín, pero vas a tener varios días de vacaciones, ¿eh?
Juan, ¿me sostenés este guante? Falta pegarlo al traje.
Ayúdame con esta manga, Juan.
Las relaciones siguen atravesando la complejidad humana, pero todos se hermanan en la premisa esencial: sobrevivir.
Juan, Juan, escuchen.
Parece un motor.
Y viene para acá.
Todos se agolpan en la ventana.
¡Ahí! ¡En la esquina! ¡Es un camión!
Una catástrofe no causaría mayor impacto que esa presencia amenazante.
¿Un camión? ¡No puede ser!
Nada bueno puede haberse salvado.
¡Apaguen las luces! ¡Apaguemos las luces!
Paró frente a casa.
El terror invade los cuerpos hasta generar una manifestación dolorosa en el interior de cada estómago, tenso hasta el padecimiento.
Estamos al horno. Nos van a matar a todos.
Tengo miedo, pa.
¡Lucas! ¡Frenos rifles! ¡Elena, ponle el traje a Martín!
Del camión comienza a emerger una fantasmal figura con un arma entre las manos.
Desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del Futuro. Idea y dirección general, Martín Martinic Magán. Tomas y edición, Horacio Pellegrini. Edición, Matías Mire. Producción periodística, Estela Fernández. Locución, César Fulgione. Diana, Julia Placeres. Elena, María Laura Barinaga. Eternauta, Martín Martinic Magán. Favali, Diego Arosa. Héctor Germán Oesterheld, Benito Aranda, Lucas, Vito Ascolese, Martín, Nicolás Martinic, relator, Alfredo Tangorra. Postales del próximo capítulo.
Tu auto no arrancaba por la alteración magnética. Pensé que un auto viejo con carburador mecánico podía funcionar. Y tal cual, el camión del verdulero arrancó sin problemas.
Trajiste bocha de cosas, mirá.
Y escuchen.
Favali levanta una bolsa y la agita, sutil y cómplice.
Vamos, Fava, esto merece un brindis.
Por nosotros.
Por los sobrevivientes.
en silencio, la nieve mortal cayendo, empuja enmarañados pensamientos.
Juan, ¿vos estás pensando lo mismo que yo?
¿De qué, Lucas?
De Fava. Nos tiene en su poder. Él sabe de todo y nosotros somos solo miedo.
¿De qué estás hablando, Lucas?
Nada, nada. Fava no nos necesita.
Mira cómo quedaron esos coches.
Muy cerca de la planta transmisora de Radio Provincia, la autopista Buenos Aires-La Plata está irreconocible de nieve, de calma y de muerte.
Te abro el portón, pará. Parece que no pasa nada acá, está todo tapado, está todo apagado, mirá.
Mirá, Lucas, huellas.
El próximo viernes, desde las 22, continuamos viajando con la gran historieta de la historia grande. Otro capítulo de El Eternauta, Vestigios del Futuro.